Las noticias sobre violaciones en grupo han ocupado parte de la actualidad de las últimas semanas o incluso meses, habría que decir. El número de denuncias ha aumentado y mucho durante este año. Ya van 34 denuncias por agresión sexual múltiple en lo que vamos de 2019. En 2016, para que nos hagamos una idea, hubo 18 en todo el año.
El inicio de este año fue especialmente duro. Una joven denunció que 4 jóvenes la drogaron, violaron y grabaron durante la Nochevieja. Y durante las 2 primeras semanas del año se denunciaron otras 2 agresiones de este tipo. Según datos del Ministerio de Interior, en España las mujeres denuncian una violación cada 5 horas y destacan que el 70-80% de estos delitos nunca llega a denunciarse.
Estaréis purúa, egunon.
Hola, egunon.
Sin duda, la violación de la manada el año 2016 marcó un antes y un después.
Sí, desde entonces se han denunciado 125 violaciones múltiples en el Estado. Presuntamente han actuado otras 125 manadas. El año pasado las denuncias llegaron a su pico máximo, hubo 59 denuncias y este año, como ya mencionabais, llevamos ya 34. La semana pasada fue especialmente terrible, se denunciaron 4 violaciones en grupo en Mallorca, Cambrils, Vitoria y de nuevo en Manresa, coincidiendo precisamente con la celebración del juicio por otra violación múltiple en la misma localidad, en Manresa, como decíamos. Destaca la juventud de los agresores y de las víctimas. El 38% de las víctimas son menores. La Fiscalía no distingue de momento en sus datos entre agresiones individuales y colectivas, pero sí que hay una página web que nació justo cuando estalló el caso de la manada, que sí recoge estos casos. Se trata de la web Geviolencia Sexual, que contabiliza los casos de violaciones grupales que publicamos nosotros, los medios de comunicación. Habla, recoge las denuncias y también, pues digamos, las publicaciones a las que nosotros damos espacio. Hasta ahora actualizaban mensualmente sus datos, pero ahora, dada la frecuencia de los casos, lo hacen cada semana. Hay un dato a destacar. Ni una sola agresión grupal ha sido cometida por mujeres.
Saludamos a Graciela Atencio, ella es directora de la web Geoviolencia Sexual. Graciela, egunon, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues los datos parece que son evidentemente malos. No sabemos si podemos explicar, gracias a los datos que manejáis, qué está ocurriendo. Si hay más manadas, se denuncia más. ¿Qué es lo que creéis que está pasando?
Bueno, lo primero que notamos cuando empezamos a documentar, porque nosotros hacemos un trabajo de monitoreo de noticias de violencia machista, es que no se trata de un caso aislado, ¿vale? Es decir, empezamos a notar que había muchas de estas noticias, solo que solamente trascendía la de la manada de San Fermín. Y después, otra de las cuestiones que se manifestó a lo largo de estos años es que aumentaron las denuncias, porque en el año 2018 contabilizamos 59. Tuvimos un pico enorme y este año probablemente aumente. Entonces, lo que sí sabemos, también por consulta, porque en el equipo tenemos a psicólogas clínicas, que se trataría de más casos debido a que no se denuncian, por un lado, y hay otros casos que tampoco aparecen en los medios de comunicación. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que se trata de un tipo de violencia que hasta ahora no había tenido impacto y repercusión, y tampoco representa en la violencia sexual en general un porcentaje de más del 4% por tipo de violación. Pero hay otros elementos a tener en cuenta, porque aunque no sea una de las violencias sexuales más representativas, sí nos dan signos o señales de la época en la que estamos viviendo, debido a que están relacionadas con la pornografía, o hemos encontrado un vínculo con la pornografía, el equipo que estudiamos este tipo de violencia, y hemos encontrado también una relación con las fiestas populares o los momentos de ocio, de entretenimiento y de tiempo libre, que está vinculado a el consumo, la juerga, la diversión de los jóvenes, ¿no? O sea, el dato que habéis dado es un dato preocupante. Un 38% de los agresores son menores y un 38% de las víctimas son menores, y uno de cada 4 son menores, ¿no? Entonces es un fenómeno realmente preocupante, porque no sabemos.
Es un fenómeno preocupante, Graciela, y también sorprendentemente del que apenas existían registros hasta que vosotras comenzasteis a, digamos, a contabilizar todo lo que estaba sucediendo, ¿no?
Sí, bueno, nuestro proyecto, que nuestro proyecto paraguas es feminicidio.net, nos caracterizamos, es un observatorio contra las violencias machistas, en poner blanco sobre negro sobre datos que las cifras oficiales no contabilizan, y efectivamente no tenemos datos oficiales sobre agresiones sexuales múltiples, porque estamos hablando, por ejemplo, de los 125 casos, que ya son más porque hay cuatro más, y esta semana, por ejemplo, vamos a volver a actualizar, tenemos a 440 agresores registrados. ¿Qué pasa con esos 440 agresores? Porque se trata de agresores sexuales, de crímenes sexuales, ¿no? Entonces, y de esos 440, lo que también deja al descubierto un tipo de registro y estadísticas de este tipo es qué políticas de prevención tenemos ante esto.
Graciela, hablas de políticas de prevención y claro, nos preocupa, como decías tú, entrando en el dato de la edad, de los jóvenes que son tanto el 38% de las víctimas como el 25% de los agresores. ¿Cuánta parte de culpa tiene el porno, según vuestra opinión, ya que lleváis tanto tiempo investigando? Porque hemos visto que hoy en día se inician en torno a los 11 años viendo porno. Supongo que esto sería más o menos fácil de tratar de evitarlo con la educación, pero ¿cuánta culpa tiene esto?
Bueno, puede que tenga un papel importantísimo en la educación afectivo-sexual de los niños y niñas, debido a que el porno ha reemplazado a la ausencia de educación. Los niños y niñas, según un estudio de Baleares que acaba de salir, a los 8 años empiezan a ver pornografía, y la pornografía es casi totalmente violenta, ¿no? Y además, en este tipo de agresión hay un efecto imitación o un accionar parecido en muchos de los casos a un tipo de porno que es el gangbang, que se llama violación gangbang, en la que varios hombres tienen sexo con una mujer, pero de una manera muy violenta y que nada tiene que ver con el sexo real, porque no es una manera. El porno lo que enseña no es a relacionarnos a través de los vínculos y de la afectividad y de
los códigos humanos,
sino es la cosificación, la humillación, la violencia sexual explícita, ¿no? Entonces sí que es preocupante, y es los tiene que llevar a un debate sobre la manera de prevenirlo, porque actuar de manera solamente punitiva no es la solución.
Hemos dado datos referentes al Estado, Graciela, pero evidentemente es un fenómeno mundial, y de hecho, hablando del porno, el vídeo porno más visto en el mundo es una violación grupal muy violenta, este tipo de violación en la que tú aducías ahora mismo, Graciela.
Sí, bueno, no, para no ser del todo escépticos, digamos que lo que tenemos que plantearnos es, ¿queremos que las próximas generaciones se eduquen de esa manera, de manera generalizada además? ¿Queremos eso, y queremos que este modelo civilizatorio termine siendo otra cosa? Porque si tú aprendes de pequeño y de pequeña a no poder relacionarte a través de los vínculos, todos los efectos negativos que eso ocasiona, todos los perjuicios, y no estamos hablando de una cuestión moral, no, estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con la convivencia y tiene que ver con cómo nos relacionamos con los otros. El porno no da ninguna de estas herramientas a los niños y a las niñas, y eso creo que tiene que estar en el centro del debate con relación a las políticas de prevención, y a que lo que necesitamos es educación afectivo-sexual desde que o tenemos contacto con otros niños y niñas en la edad escolar, no solamente en la adolescencia, desde que tenemos 3 años, en todas las etapas de la educación escolar debería existir en la currícula, en la educación afectivo-sexual.
¿Pero qué ocurre con esta educación, Graciela? Porque evidentemente en el siglo XXI sí que se da educación sexual a los jóvenes en las escuelas, pero evidentemente hay algo que está fallando. Esa educación
bueno,
se limita...
Hay problemas también para implementar nuevas políticas de educación. Lo hemos vivido con Skolae, por ejemplo, en Navarra, ¿no? Que enseguida hay grupos de padres que consideran que no es el lugar tampoco, ¿no? Nos falta también llevarlo
ahí,
a la sociedad,
sí,
¿no?
Sí, ahí sí entran los prejuicios morales y los prejuicios religiosos, ¿no? Digamos que lo preocupante es con las violencias machistas en general es no hacer una transformación radical y profunda, ¿no? Siempre se actúa sobre las consecuencias y eso es no es lo que recomendamos quienes trabajamos en temas de sensibilización y prevención, y además se usan soluciones como si fueran tiritas y de manera fragmentada, ¿no? Cuando lo que necesitamos es una transformación y una revolución educativa que sea de raíz y profunda, porque se trata del sistema patriarcal, se trata del paradigma de la dominación, se trata de que esta es una forma de control social de las mujeres, que este tipo de terror sexual sí limita la libertad de movimiento de las niñas, no es lo mismo ser niño y crecer, no es lo mismo ser niño e ir a una fiesta, en este contexto y con este temor que circula por las agresiones sexuales múltiples, que ser niña o adolescente.
Graciela, pero ellas también ven porno. ¿Ellas cómo asumen esa parte?
Bueno, ahí tenemos también varios debates, porque nosotros damos talleres y también tenemos grupos de, como decía, de un equipo de psicólogas clínicas, en el que lo que se manifiesta es un malestar. Un malestar en la cultura, un malestar en la manera de sociabilizar. La manera de relacionarse, debido a que en muchos casos a ellas esas formas no les gustan, ¿no? El famoso yo quería sexo pero no así, ¿no? O que se ven forzadas en situaciones a las que por la presión de grupo acceden a ciertas prácticas sexuales que no les apetecía, ¿no? O sea, el problema es que efectivamente el efecto, aunque ellas vean porno, es sobre ellos y sobre ellas. Pero la parte más nociva la viven ellas, ¿no?
Tenemos algunos mensajes.
Están llegando mensajes en alusión al porno y, bueno, hay quien comenta que se habla del porno como si solo hubiera un modelo que puede tener su parte culpa, pero que a veces también igual se le busca como culpable fácil al porno. Y hay quien dice que no está de acuerdo con que la culpa la tenga el porno, porque toda la vida hemos estado viendo películas de otro tipo de géneros donde hay mucha violencia, asesinos, delincuentes, y no por ello hemos salido así, que es cuestión de educación. Y aquí volvemos un poco la pelota otra vez a la educación sexual, ¿no?
Supongo, Graciela, que lo que precisamente denunciamos es que se ha sustituido, ¿no?
Bueno, pero mira, yo tengo 51 años, ¿vale? Algunos de los que envían esos mensajes no son nativos digitales. Quiero decir, ellos han nacido con móviles, con tabletas, y el acceso al porno ahora es totalmente...
Está un clic.
Natural, es decir, tú WhatsApp y los chavales se comparten escenas de porno. Pero lo que tenemos que ver es qué tipo de porno es al que tienen acceso, porque si tú entras a PornCube y todas estas webs masivas, el acceso al porno, que además hay estudios de esto, la mayor parte del porno es un porno muy violento y fragmentado, en el sentido de que las películas son fragmentos de 5 o 6 minutos en las que se ve la escena de sexo desprovista de cualquier otro contexto, y eso no es el sexo real, ¿no? Además de que es dominación, no es sexo en la mayoría de los casos, porque es un sexo violento y patriarcal, ¿no?
Sí, bueno, que se busca sumisión más que placer,
debate,
¿no?
Merece un debate mucho más profundo, ¿no?
El foco principal al hablar de este tipo de agresiones, Graciela, sin duda se pone en el porno y en la educación sexual que reciben estos jóvenes, pero no sé si es lo único que está detrás de esto. No sé si también hay cierta falta de empatía, de sensación de impunidad. Supongo que hay también más cosas detrás de todo esto, ¿no?
Sí, ¿no? Tal vez la manada no ayudó demasiado.
Hay elementos culturales, evidentemente. Culturales en el sentido de, por ejemplo, la actuación de los varones en grupo, ¿no? Muchos de estos grupos de varones agresores suele haber un instigador, un líder, uno que vitorea al resto para que lo haga. Y también hay una cuestión simbólica. Simbólica, lo que Rita Laura Segato dice, es una forma de pedagogía de la crueldad. Una forma de pedagogía de la crueldad porque a esa niña o a esa mujer este acto representa una deshumanización, ¿no? Y una vez que se deshumaniza una mujer, ¿qué viene después? Pues vienen cosas horrendas, porque si se deshumaniza, y estamos hablando no de una persona, sino de una cosa, pues la
muchos de estos agresores, Graciela, además graban y exhiben las agresiones, no sé si en torno al 12%, hemos leído el dato de los agresores, graban y lo exhiben en las redes sociales. Volvemos a apelar a este sentimiento de impunidad, ¿no?
Bueno, sí, claro, claro, porque lo que decía antes de los nativos digitales, el móvil se convierte en una extensión, en un arma, ¿no? En un arma de revictimización, porque cada vez que se vuelve a ver y se vuelve a mostrar esa escena de violación, estamos volviendo a recrear la violación, y es una revictimización muy destructiva, porque en algunos casos ni siquiera puedes tener acceso a que se deje de viralizar el vídeo, ¿no? Mm. Es tremendo, eso es un efecto devastador.
La investigación, Graciela, de estos casos, ¿consideras que se está haciendo correctamente o debiera incluir una perspectiva de género?
La investigación... lo que hemos visto es que en algunos casos no actúa la fiscalía, y la fiscalía debería actuar, sin
de
duda
oficio.
Alguna. Claro, claro, porque por ejemplo tenemos un caso de un chico de Irlanda que fue la semana pasada violado en la
Mallorca.
Puerta, sí, en Mallorca, y el joven no quiso hacer la denuncia y se volvió a su país. ¿Y qué pasó con ese caso? Porque fue una violación terrible, y hay dos agresores que no han sido investigados porque él no hizo la denuncia, ¿no? En esos casos siempre la fiscalía debería actuar. Sí, sin duda. Sí, y no sabemos, nosotros no hacemos un seguimiento judicial porque esa información no es pública, pero de todos los casos que tenemos, de los 125, ¿cuántos de ellos habrán sido archivados? ¿Cuántos de estos no han sido suficientemente investigados? ¿Y cuántos de estos van a llegar a buen término en el juicio? Mm. También es un problema que tenemos frente al Estado y a su respuesta judicial cuando hablamos de justicia patriarcal, ¿no?
Hablando del Estado y la respuesta que el Estado está dando a esta problemática, a este problema terrible. Como decíamos, vuestra web nació para poner blanco sobre negro, para que hubiera una constatación de las denuncias por agresiones múltiples que había en el Estado. Sabemos que en Inglaterra hay una organización civil parecida a la vuestra con la que la policía comparte sus informes. ¿Vosotras tenéis acceso a este tipo de informes policiales? ¿Tenéis algún tipo de relación con las fuerzas de seguridad, con el Estado?
No, pero no, realmente nos encantaría, no solamente para este tema, porque recogemos los feminicidios, los datos sobre feminicidios, y de los públicos, que son las cifras oficiales, solamente tenemos esos datos. Y creo que en el Estado español tenemos un problema, y es un problema que es que no tenemos una democracia consolidada en cuanto a que la sociedad civil pueda actuar junto a las instituciones del Estado. No hay una larga experiencia sobre eso, pero yo creo que el aporte que pueden hacer las organizaciones feministas, las organizaciones de mujeres, el ámbito profesional de la violencia de género con perspectiva feminista puede ser muy importante si se trabaja de manera coordinada con el Estado. Nos gustaría, porque se debería, tenemos ideas para muchos estudios que creemos que se deberían hacer, porque los estudios, las investigaciones, informes de este tipo, si los hace la sociedad civil o profesionales junto con el Estado, se pueden encontrar mejores herramientas que a veces se le escapa al Estado porque cumple un rol a veces demasiado hermético, demasiado cerrado o un poco inflexible, y sí, claro que ayudaría, por supuesto que sí.
Graciela Atencio, muchísimas gracias por reflexionar con nosotros hoy en Boulevard Magazine aquí en Radio Euskadi. Ella es directora de la web Geoviolencia Sexual. Un abrazo y hasta la próxima.
Gracias por haberme invitado y por seguir sensibilizando con este tema.
Seguiremos muy atentos. Bueno, gracias también a ti, Esther. Gracias.